Abril 5, Día de la Luz. Ocurrió en África, en Ife, ciudad sagrada del reino de los Yorubas. Quizás un día como hoy, o quién sabe cuándo. Un viejo ya muy enfermo reunió a sus tres hijos y les anunció: mis cosas más queridas serán de quien puedan llenar completamente esta sala. Y esperó afuera, sentado, mientras caía la noche. Uno de los hijos trajo toda la paja que pudo reunir, pero la sala quedó llena hasta la mitad. Otro trajo toda la arena que pudo juntar, pero la mitad de la sala quedó vacía. El tercer hijo encendió una vela y la sala se llenó. ...5 de abril... Día de la Luz, de los Hijos de los Días, Eduardo Galeano. Las cortinas de humo que se transmiten a nivel nacional, los billetes de 50 pesos con el logotipo de Malvinas, ¿no? Con la imagen de Malvinas. Esa cortina de humo que cualquier gubeliano, sí, propagandístico nazista, destaca. Esa cortina de humo que sirve para manipular discursos. Esa cortina de humo K, que transmite por las mismas cadenas que los medios corporativos los hacen. El resultado no es la toma de poder. El resultado para la igualdad es que no exista el poder. Solamente omitiendo esto, se podrá lograr una igualdad. Quedó demostrado, ¿no? Nos hacemos los patriotas, ¿sí? Nos hacemos los que nos encanta el celeste y blanco, las Malvinas, le metemos humo y por ahí algún que otro se puede venir, algún se lo puede llegar a manipular. Así de fácil es. Militantes de la utopía, queridos apátricos, los abrazo con el alma. Esta es una nueva emisión de Fuera de Sector. Emisión del 5 de abril de 2014.
Nadie puede entender y nadie quiere. Nadie es la canción que más me gusta. Bye.
Sánchez, representante.
Mi otro internet fuera del sector, a través de nuestro canal de YouTube.
Largas y calientes siestas aregüeñas en los corredores de la casona del doctor Antonio Villalba, llenos de sol y silencio, se oía el rítmico crujir de la hamaca de su viuda, Amelia Bogado. Era una antigua hamaca de hilos blancos, trenzados y muchos flecos colgantes que se arrastraban por el piso de ladrillos. Invariablemente, todas las siestas, durante 3 horas, se escuchaba su isócrono vaivén. La ponía en movimiento la escuálida y contrahecha catí, tirando de una corta cuerda. Su balanceo era perfecto, irregular, como si estuviese conectada a un aparato mecánico. En su pendular ir y venir, pasaba por un ladrillo rajado, siempre el mismo, y al volver casi rozaba la esquina de una vieja arca. Dentro de la hamaca, el cuerpo ancho y pesado de doña Amelia dormitaba sensible a la menor falta de oscilación. Catí tiraba y aflojaba automáticamente, sin un error, con gran justeza, pero no llegó el día para otro a esa precisión. Le costó mucho alcanzarla. La obtuvo a través de un largo aprendizaje al lado de su madre, Adalberta Sanabria, a la que ahora reemplazaba en esa tarea. No, así no, más despacio, le decía Adalberta en guaraní cuando le enseñaba. Durante muchos días, la mano infantil de Catí, guiada por la experta de su madre, movió con torpeza la hamaca, que había llenado previamente de objetos pesados en reemplazo del cuerpo de Amelia, hasta que por fin llegó el momento en que doña Amelia, por más empeño que puso, no consiguió distinguir si era Adalberta o Catí quien la columpiaba. Pero al principio eso fue muy difícil, porque doña Amelia, con los ojos cerrados, enseguida adivinaba cuál de las dos la amacaba. Y tantas veces sucedió esto, que su hija Mariana llegó a decirle como si jugasen a las prendas: «Pero vos hacés trampa, mamá, seguramente que mirás». La hamaca se abría solo a la siesta. Durante el día permanecía cerrada y colgada de uno de los hamaqueros. Por la noche, doña Amelia dormía en la ancha cama matrimonial que había traído con el arca y otros muebles al mudarse de su residencia de Asunción al caserón de Areguá. Pasaron 30 minutos de la hora 10, estamos en vivo desde la 100.9 Radio 1 compartiendo esto que es Fuera de Sector. Ya un adelanto en lo que vamos a tener el día de hoy, una obra grandiosa, ¿sí?, de la literatura hispanoamericana, una obra que habla también de, está situada más o menos o ambientada en los años 30, 1930, pero no en Argentina, sino que en nuestro país vecino. Me da cosa decir vecino, porque nosotros también somos, tenemos mucho más de la cultura vecina, o la cultura paraguaya, que de la cultura argentina. Y esto estoy casi seguro, ¿no?, de decirlo. Hemos mamado mucho de la cultura paraguaya. Es más, Formosa me parece que es, debería pertenecer, si, y perteneció en un tiempo también, si no me equivoco, al Paraguay. Y esta obra refleja justamente un montón de culturas, un montón de cuestiones culturales que los coloradenses compartimos, ¿sí? Inclusive en esta obra, ¿sí?, que les acabo de leer y les voy a presentar, es la obra Los Herederos, de Gabriel Casaccia, una obra que habla, por ejemplo, de lugares como Puerto Pilcomayo, como Clorinda y como Formosa Capital. Y que sus, algunos de sus protagonistas, o algunos de sus personajes, mejor dicho, bueno, protagonistas también, terminan o vuelven de esta ciudad, ¿sí?, de Formosa Capital o de Clorinda. Están muy vinculados y está muy, muy relacionada a la historia de Gabriel Casaccia, que se llama Los Herederos. Hay un montón de cuestiones que vamos a ir conociendo en lo que queda acá el programa hasta las 13 horas. Una obra indispensable para todo aquel que quiere saber de la historia de nuestro país, ¿sí?, o bueno, de Paraguay, pero más que nada de la historia latinoamericana, ¿sí? Una obra de la cual yo les puedo recomendar, bueno, se puede recomendar muchas lecturas, porque el tema de este libro es que tenés que, me parece que la lectura debe ser acompañado por dos, bueno, por muchos más, pero por dos textos indispensables, por dos libros indispensables. Estamos hablando de un libro que se llama 1931, La toma de Encarnación, de Fernando Quesada, sí, un libro de historia, y también debe ir acompañado sin dudas por una obra de Ángel Capelletti, para poder interpretarla mejor, ¿sí? O me parece que son lecturas complementarias obligatorias, porque nos ayuda a completar la obra, a entender de qué se trata esta obra que habla del Paraguay, y por eso tenemos de cortina esto. Bueno, es un clásico de la música cultural paraguaya, Emiliano Fernández, ¿sí? Antes estuvimos escuchando Oscar Cardoso Ocampo, ¿sí? Y anteriormente estuvimos escuchando, y vamos a pasar también a lo largo del programa, Oscar Cardoso Ocampo, Remigio Pereira, ahí está. Y también vamos a estar escuchando algo de Rolando Chaparro. Con lo que abrimos fue con Rolando Chaparro y una interpretación muy personal del himno nacional paraguayo. Eso fue con lo que abrimos en el día de hoy. Así que vamos a estar escuchando también música que tiene que ver con este país, y vamos a estar recorriendo la historia de Los Herederos. ¿Quiénes son Los Herederos? Hay varios personajes dentro de esta obra, y lo que más lo vincula es que también hace a nuestra historia, porque así como han ido represores, han venido a Formosa represores llegados de allá, y también seguramente que nosotros les mandamos algunos a Asunción o algunos pueblos, seguramente, ¿no? También hay libertarios, y hay mucho pensamiento libertario que ha sufrido ida y vuelta, ¿no? había inclusive en Formosa, en la selva formoseña, en el monte formoseño, había algunos libertarios que se escondían. También se trata de eso esta obra. Por eso es indispensable y me parece casi obligatoria dentro de lo que es, o más que nada por una cuestión geográfica, indispensable la lectura en una literatura hispanoamericana, esta obra, ¿no? ¿Por qué? Porque también hace al ser formoseño en alguna u otra forma. Esto también hace la identidad del ser formoseño, porque aparece varios personajes de Formosa en una obra que es conocida a nivel latinoamericano y mundial, ¿no? A nivel mundial. Gabriel Casacha de los Herederos, esta obra que bueno, me costó conseguir la versión impresa, me costó bastante, la tuve que comprar por Mercado Libre y después, bueno, hacer una serie de transacciones para poder traerla, porque la casa que lo vendía no es que tenía muy, muy fácil el acceso para movilizarla, la obra, entonces se complicó, pero bueno, realmente de lo mejor que he leído en los últimos años. Sí, en los últimos años es realmente una obra altamente recomendable. Los Herederos de Gabriel Casacci. Tengo entendido que la última tirada que se hizo es esta que tengo en mano, ¿sí? Editado por Editorial Planeta. Y a ver, esto fue impreso en España. Sí, está impreso en España. Y bueno, y acá la sacó en Argentina. No, en Barcelona, justamente Editorial Planeta. En el año, la última tirada salió en el año 1976. Por eso es dificilísima conseguirla. Y bueno, en este punto estamos en este mismo momento fuera del sector tratando de rescatar esta obra, de ponerla en conocimiento de todo el pueblo, sí, y también de todo el mundo, porque este programa se lo puede descargar por internet, se lo puede escuchar online, si no se lo puede escuchar mediante podcast, se lo puede ver por YouTube. Bien, vamos ahora a un intermedio, ¿sí?
Descargar nuestras emisiones por Facebook, fuera del sector.
Minutos pasaron de la hora 10, estamos en esta emisión en vivo de Fuera del Sector por la 100.9 FM Radio 1, pasaron 51 minutos de las 10, ya le dije, redundante. De este 5 de abril de 2014 estamos en vivo, eso también lo dije. Nos pueden escuchar a través de los podcasts y también, bueno, a través de los podcasts por radioteca.net. www.ebooks.com y www.arielcoceres.blogspot.com.ar. También nos pueden escuchar en diferido los domingos de 21 a 0 horas, ¿sí? O nos pueden mirar en YouTube, ahí estamos, ¿sí? Hay una serie de animaciones y también estamos acá en la radio hablando. Eso lo pueden ver a través del canal de YouTube Ariel Coceres, o ponen nomás el Fuera de Sector en el buscador de YouTube o en Google y les va a salir seguramente temas relacionados con el blog, temas relacionados con el programa de radio, los podcast, inclusive les va a salir directamente el canal de YouTube con los programas. Así que hay muchas formas de comunicarse. Hoy tenemos en el programa preparado la obra, como les dije con anterioridad, Los Herederos de Gabriel Casacha, una obra que habla de la historia paraguaya, de la historia argentina, de la historia latinoamericana, que compromete a lugares o que tiene como aspectos geográficos a lugares como Clorinda, Formosa Capital, y que tiene personajes que hablan un poco de la historia nuestra, ¿sí? De nuestra historia. Más que nada se desarrolla en un tiempo de conflicto de la historia paraguaya, en donde no estaban muy claras algunas cuestiones, en donde se debatían el Partido Colorado, o sea, ellos, hay dos partidos que siempre son los más los que más cantidad de gente tiene, ¿no? En Paraguay, uno es el Partido Colorado y el otro es el Partido Liberal. Generalmente, en casi un siglo dominó, prevaleció el Partido Colorado, ¿no? O sí, más de medio siglo estuvo en el poder con muchas prácticas detestables el Partido Colorado, el cual ya vamos a estar contando, no nos vamos a meter de lleno todavía en la obra, sí en el próximo segmento ya vamos a estar entrando en cuestiones históricas, porque esta obra de Gabriel Casaccia hay que conocer, por ejemplo, quién eran los colorados, quién eran los liberales, y también sobre el movimiento. Nosotros hicimos en Historias Libertarias justamente el anarquismo en Paraguay. Es indispensable ese segmento para conocer de quién se trata esta obra, ¿no? A la cual hace referencia este escritor, que es oriundo del lugar en donde acontecen los hechos, que es Areguá. Él nació en Areguá y es, bueno, una de las figuras culturales, una de las máximas figuras de ese lugar, también de la literatura paraguaya. Bien, vamos a tener entonces la obra del día de hoy, Los Herederos, de Gabriel Casaccia. También vamos a tener, bueno, en Historias Libertarias vamos a estar justamente con aquel capítulo que hacía referencia a la historia del anarquismo en Paraguay. Vamos a estar también en Dale Tiempo con la quinta y última parte de Pedro Luis Barcia, el presidente de la el presidente de la Academia Argentina de Letras, y también con Gabriela Power, que es una de las coordinadoras de la Fundeu por parte de Argentina. También vamos a estar con noticias, sí, haciendo referencia un poco también a la muerte de Carlos Fuente Alba, porque hace muy poquito tiempo se recordó un año más de su ausencia física. También vamos a estar con Puto el Anarquismo, también vamos a tener nuestro episodio de crianzas, ahora en minutos nada más, y tenemos también nuestros nuevos segmentos. Estamos hablando de Un Paisano Me Contó, sí, imperdible esta serie, realmente muy bien realizada, y bueno, que nosotros la sacamos de www.radioteca.net, ¿no? Y también vamos a tener nuestros segmentos de palabrero, nuestro glosario con palabras raras, algunas no tan usadas, más que nada, por eso decimos rara, no se usan, pero están allí. Y bueno, en un intento de tratar y tenerlas presentes en este programa, generalmente hacemos un glosario con estas palabras extrañas, que ya la vamos a empezar a utilizar y que al final del programa, como lo estamos haciendo habitualmente, se las acercamos a ustedes. Bien, 3 horas de programa, ya está pasando la primera hora, esto es hasta las 13 horas, en vivo, por la 100.9 FM Radio 1, estamos para todo el Colorado, para todas las zonas cercanas, para todo el mundo, a través de los podcast y a través de YouTube. Bueno, vamos ahora con crianzas, ¿sí? Un toque de diversidad en la mañana coloradense, ¿qué les parece? ¿Sí? Ahí está, dame un poquito de diversidad.
Esto es Crianzas. Un programita que intenta eso de crecer en toda la diversidad.
Vale.
Mi nombre es Susy Shock y, como dijo mi abuela Rosa la Tucumana, buena vida y poca vergüenza.
Vale.
Y como dijo mi amiga la Loana Berke, en un mundo de gusanos capitalistas hay que tener coraje para ser mariposa. Crianzas, crianzas. Una producción de Cooperativa La Vaca, para que tus alitas no crezcan más rotas. Gurice,
Acá les habla de nuevo la Susi. Ando muy divertida ensayando, porque no sé si les conté que soy parte del grupo de teatro del barrio. Claro, ahora esta traba también es actriz. ¿Qué me contás? Y encima de todo parece que mis compañeras del grupo andan tan pero tan aguerrida que me han elegido para ser ni más ni menos que de hada en la obra para chicos que estamos ensayando. Pero no te creas que lo nuestro es imitar a Disney, ¿eh? Ni locas. Mi hada es muy guerrillera, es muy sudaca. Anda entre los personajes con su varita mágica, que en realidad es un azote, poniendo orden entre tanto machito golpeador y entre tanto machito abusador. ¿Qué me contás? Este grupo de teatro sí que se las trae. Beso y abrazo de tía Traba. Crianzas.
Buena vida y poca vergüenza.
Dale.
Buena vida y poca vergüenza. Esto fue
Crianzas.
Escúchalo en www.lavaca.org.
Dale.
El Ministerio de la Verdad, que se dedicaba a las noticias, a los suspensos.
Fuera de sector, sábados, de 10 a 13. Repite los domingos, de 21 a 0.
El Ministerio de la Abundancia, al que le correspondían los asuntos económicos. Sus nombres en la lengua, Minirel, Minipax, Minimón y Minimón.
Rigoberto, de acuerdo con el cura, resolvió no tomar el ómnibus para Asunción en el lugar de salida. Se levantaría a la madrugada, caminaría una o dos leguas y lo tomaría fuera de la vista de la policía. Leopoldina durmió en su pieza, el cura en la suya, y Rigoberto en un catre de lona que colocó en la galería delante de la puerta abierta del dormitorio del sacerdote. Ya acostado, se lo pasaron conversando hasta bien entrada la noche. Rigoberto lo informó detalladamente de la política y de la guerra en que estaban empeñados las distintas fracciones por la conquista del gobierno. Esta es nuestra oportunidad, repetía agitado y febril. Ahora o nunca, pero el éxito depende de nuestra audacia. 200 hombres decididos valen más que un regimiento. Eso se vio en la última guerra con los comandos. En Asunción hay 5 o 6 puntos claves. Es cuestión de apoderarse de ellos violentamente. Es por eso que lo han llamado a Octavio Villalba. Es un terrorista de fama continental. He oído que uno de los objetivos del plan es hacer volar el Palacio de Gobierno con toda la basura que hay dentro. El cura se entusiasmó y gritó con brío en la oscuridad, haciendo crujir su cama. En cuanto empiece la cosa en Asunción, yo, con algunos amigos, nos apoderaremos de Areguá. Los apresaremos a Filomeno Maldonado y los mandaremos dentro de una jaula a Asunción. Al amanecer, cuando el padre Esquivel se levantó, vio que Rigoberto ya se había marchado. Posiblemente había ido aún oscuro para que la luz del día no lo sorprendiese en el pueblo. a lo mejor ni durmió ese pobre muchacho. Dijo mientras tomaba el mate que le cebaba Leopoldina. Cuando se fue, había ya luz. Yo lo vi salir. Leopoldina dejó la pava con agua caliente a los pies del cura para que él mismo se cebase los mates. Y ella se dirigió al patio, donde se puso a recoger los mangos que habían caído durante la noche. El padre Esquivel, descalzo, en calzoncillos, con su negra cruz de madera sobre el pecho, observaba desde su reposera a Leopoldina, que iba de un lado a otro recogiendo los mangos en una canasta. Esa era su hora más feliz a la mañana temprano, cuando el sol aún no quemaba, echado en su reposera, mirando su patio grande y umbroso bajo los árboles de mango, oyendo el cacareo de las gallinas en el gallinero del fondo. Y todas las mañanas terminaba diciendo: te agradezco, Dios mío, porque al fin te has acordado de mí. Su éxtasis fue interrumpido bruscamente por varios tiros, cuyos ecos rodaron largo rato por el pueblo. Esas detonaciones son de ametralladora liviana, exclamó levantándose sobresaltado, y agregó como si tuviese un presentimiento: le han tirado a Molina, seguramente. Luego, por todo Areguá, se extendió un silencio profundo, tan hondo, que el padre Esquivel se quedó dudando de si esos tiros eran reales o habían sonado en su imaginación.
A ti, niño del campo, sultana pudorosa, florcita de horizonte, a ti va mi canción. Estrella de mi dicha, mi luz, mi adoración. Quisiera que comprendas lo mucho que te adoro.
Decíamos que la obra se lleva a cabo justamente del lugar en donde nació el escritor, ¿sí? Gabriel Cáchiga. Primero vamos a escuchar datos del escritor. ¿Quién es el escritor Gabriel Cáchiga? Bueno, a ver. Nació en Asunción, Paraguay, en 1907. Bueno, hay datos que dicen que él es oriundo de... Ahí hay un primer error, ¿sí? De Areguá. Ya vamos a leer eso. En 1907 fue jefe de gabinete en el Ministerio de Relaciones Exteriores. En 1931-1932, durante la Guerra del Chaco, entre 1932 y 35, enfrentó a su país y Bolivia. Estuvo en el frente como auditor de guerra. En el 35 se trasladó a la ciudad argentina de Posadas, desde donde, al cabo de unos años, pasó a Buenos Aires, ciudad en que definitivamente fijó residencia. La obra de Cáchiga, considerada únicamente como una de las más importantes de la literatura paraguaya del presente siglo, comprende Hombres, Mujeres y Fantoches, una novela del año 1930, El Bandolero, una obra de teatro del año 32, El Guazbú, libro de cuentos del año 1938, Mario Pareda, una novela, El Pozo, un cuento del año 1947, al cual leímos en medio distorsionados en el programa de rock, La Babosa, una novela del 52, La Llaga, premio América en la novela en el año 63, y Los Exiliados, novela finalista del premio Biblioteca Breve de 1965 y ganadora del premio Primera Plana del 66. Los Herederos es una novela de la decrepitud de los personajes que la habitan, herederos todos del prestigio de sus abuelos. Lo único que han heredado en rigor es la decadencia, la diagnosis crítica existencial de la sociedad, su refutación inmediata y espontánea. Cede el puesto en la novela de Cáchiga a una revisión documentada y objetiva de su conformación, de sus perversiones, de su obsesiva y fatal descomposición. En esto radica, acaso, la virtud de este texto, la gran virtud, en último extremo, de toda la obra de Gabriel Cáchiga, una de las grandes voces de Latinoamérica. Eso dice la reseña del libro, ¿sí? Un libro que no van a encontrar muchos datos en internet, no van a encontrar en PDF, por eso nos reconforta mucho acercarlos a ustedes la lectura de esta obra indispensable dentro de la literatura hispanoamericana y dentro de la literatura paraguaya o dentro de la literatura formoseña, más que nada. ¿Por qué? Porque en muchos lugares, en muchos sectores del texto, en muchas lecturas del texto, aparecen situaciones geográficas que los une, inclusive en los personajes están unidos con nuestra provincia. Y es una obra muy importante de la literatura hispanoamericana, indispensable, ¿sí? Para la construcción cultural de cualquier individuo. De cualquier individuo. En esta obra, por ejemplo, que se lleva a cabo en Areguá, ¿sí? Que es la capital del departamento central, ciudad de artesanía en cerámicas a orillas del lago Ipacaraí, en la cuenca conformada por ese bellísimo lago y el río Salado, se encuentra a 28 kilómetros de la capital, Asunción. El historiador paraguayo Carlos Alberto Pucinetti Scala relata cómo el nombre del lugar proviene, el nombre del lugar proviene de los indios precolombinos que habitaron el lugar en la cima de las colinas que los circundaban. La leyenda más antigua de ese pueblo relata cómo los aborígenes que vivían en las orillas del lago raptaron a la hija del jefe de la tribu que vivía en la cima de esas colinas. Esa misma noche los aborígenes que vivían al lado del lago del cacique desaparecieron y desde entonces el lugar ha sido conocido como Areguá, que quiere decir lugar de la gente de arriba, porque las márgenes del lago permanecieron desiertas. Y acá está la información que contradice justamente a lo que dice el libro, ¿no? El escritor paraguayo Gabriel Casache es oriundo de Areguá y desarrolló gran parte de su obra en esta ciudad, por la que sentían un cariño entrañable. En varios escritos del autor se puede apreciar descripciones del paisaje de esta región del país. En su famosa novela La Babosa hace un detallado relato de corte costumbrista y crítico de los pobladores de Areguá. Los restos de Casache descansan en su ciudad natal, a pesar de haber vivido sus últimos años en Buenos Aires, pues esa era su voluntad. Sobre su tumba, el artista plástico Hernán Yugari ha elegido una escultura en su homenaje. Areguá conserva en su arquitectura bonitas casas coloniales con amplios corredores y particular estilo. Estas edificaciones datan de la época en que Areguá era principalmente una ciudad veraniega en las que la familia Azucenas y de los alrededores construían allí sus residencias para pasar el verano. Claro, y inclusive hay un personaje que habla de vender y de comprar casas en ese lugar. Justamente esto que dice de casa de veranos aparece en la misma obra Los Herederos. Esto se lo puede comprobar, ¿no? La avenida del lago se extiende desde un sitio más elevado donde está ubicada la iglesia principal y desciende hasta la orilla del lago donde se encuentra la playa municipal. Este trayecto es considerado el casco histórico de la ciudad y fue declarado como patrimonio nacional por el Parlamento del Paraguay en el año 1997. La geografía me hace recordar, aunque salvando grandes las diferencias porque el río es mucho más grande, pero por ejemplo en la ciudad de Ibarreta, o en el pueblo de Ibarreta, hay un lago en el medio o al costado de una de las calles principales que justamente termina a una cuadra de la iglesia, ¿sí? Salvando las diferencias justamente porque el lago que cruza por Areguá es mucho más grande, pero en algunos aspectos uno puede imaginarse, ¿no?, más el lugar de esta forma. También les podemos contar que en esta obra se cruzan, como les decíamos con anterioridad, uno debe conocer, por ejemplo, qué es el Partido Colorado y qué es el Partido Liberal. Porque se gesta la obra más o menos en los años, o hace referencia mucho a los años, desde los años 1920 al año 32. A ver, vamos a tratar de situar la obra y hacer referencia para poder incorporarnos, ¿sí? Para poder entender el contexto de la obra. Thank you. vamos a tratar a ver de ser lo más, de hacer una sinopsis. No existen tampoco muchas sinopsis sobre la obra, eso. Lo único que podemos decirle es que la obra de Ángel Cappelletti, por ejemplo, y también la obra La toma de Encarnación del año 1931 de Fernando Quesada son importantes para acompañar la lectura de Gabriel Casaccia, Los Herederos. Son indispensables para poder acompañar esta lectura. Vamos a partir desde un hecho que todo el mundo tristemente lo recuerda, que es la guerra de la Triple Alianza, donde impulsados por un gobierno, por el gobierno inglés, apoyados por el gobierno inglés, tres países se juntaron para poder destruir, ¿sí?, para poder explotar de manera implícita los ingleses al Paraguay. En 1876 se firmó el Tratado de Paz Definitivo sobre la Guerra de la Triple Alianza. Además, se firmó con Argentina un Tratado de Límites, Paz, Comercio y Navegación. Ese país reconoció la soberanía paraguaya sobre el territorio del Chaco, desde el Río Verde hasta Bahía Negra. Durante el gobierno de Bernardino Caballero, se reorganizaron las instituciones, se extendieron las líneas de ferrocarril y el telégrafo. Fue sucedido por el general Patricio Escobar, que continuó la política de aquel. Sus opositores fundaron en 1887 el primer partido moderno del Paraguay, el Partido Liberal, que seguían la tradición de los opositores al gobierno de los López. Ese mismo año, los partidarios del gobierno fundaron el Partido Colorado, que reivindicaba la tradición nacionalista y la actuación paraguaya en la Triple Alianza. Este conservaría el gobierno hasta el comienzo del siguiente siglo. En los siguientes años, dirigió el país el Partido Liberal. No obstante, este estaba dividido en fracciones, lo que llevó a una inestabilidad política constante. Sucesivas revoluciones dirigidas tanto por liberales disidentes como por colorados llevaron a corto periodo de gobierno, ninguno de los cuales logró completar los 4 años prescriptos por la Constitución. El primero en lograrlo desde la presidencia de Escobar fue Eduardo Scherer, ahí está, entre el año 1912 y 1916. Su periodo de gobierno estuvo signado por un gran crecimiento económico causado por las ventajas comerciales que aportó la Primera Guerra Mundial. Luego los colorados llevaron al país a la Guerra Civil Paraguaya de 1922 y 1923, en la que fueron derrotados. Solo a partir de 1924 se inició un periodo de estabilidad en el que 3 presidentes consecutivos completaron sus años de mandato. Hasta finales de los años 20, el Chaco Boreal era un territorio habitado por comunidades indígenas soberanas. Ningún país tenía un control efectivo del territorio exceptuando sus bordes. A Paraguay, por razones geográficas, le correspondía el sector occidental del territorio, a Bolivia el oriental, aunque era difícil precisar límites concretos. Después de 4 años de escaramuzas aisladas, de pequeñas escuadras bolivianas y paraguayas, el ejército paraguayo logró vencer en la batalla de Boquerón en 1932, pero la declaración de guerra oficial no llegó hasta el 33 por parte del Paraguay. Tras 3 años de conflictos, Paraguay retomó extensos territorios, pero no prosperó su pretensión de marcar la frontera, a partir de donde el ejército paraguayo obligó a replegarse al ejército boliviano. La cuestión de límites se fijó con el tratado del 21 de julio del 38. A pesar del triunfo paraguayo, el país resultó devastado humana y económicamente. Nuestra obra justamente se lleva a cabo en estos años, ¿sí? Desde el año 22 hasta los años 30, inclusive hubo una toma de Encarnación que ahora más adelante vamos a estar conociendo. Pero por un lado hace referencia al Partido Colorado, ¿sí? Hay un periodo que se llama la Reconstrucción, ¿sí? El Partido Colorado gobernó sin interrupciones, sin embargo, la polarización política se evidenciaba en la división interna colorada entre caballeristas y antes caballeristas. Habiendo sucesivos golpes de Estado e inestabilidad producto de esas dimensiones internas, el general Benigno Ferreira, quien en su momento fue antigolpista y pertenecía a la Legión Paraguaya, inaugura la era de los años azules de 1904 al 46, en la que la ANR se retiró del gobierno en virtud del pacto de Pilcomayo. en 1947, durante la Guerra Civil Paraguaya, vuelven a tomar el poder los aliados de Morínigo. De Morínigo, ahí está. Bien dicho. Bien. Cuando hacemos referencia al ANR, estamos hablando de la Asociación Nacional Republicana, que es, bueno, Partido Colorado, ¿no? Tiene por característica este partido paraguayo la tendencia conservadora y nacionalista. Estamos tratando de hacerlo lo más simple posible. Y el Partido Liberal Radical, ¿sí? Fue inclusive fundado en la clandestinidad por Domingo Laino en 1978 y surge como oposición al régimen del general Alfredo Stroessner, imperante desde 1954, y es uno de los partidos políticos mayoritarios que hay en Paraguay. Es decir, el Partido Liberal nace como respuesta también un poco a lo de al régimen autoritario de Alfredo Stroessner. Bien, más o menos ahí lo situamos, la situamos a la obra. Nuestros, justamente, esos golpes que hablan que sufrió el Partido Colorado en aquella época, son estos golpes de los cuales preparaban los personajes de nuestra obra. ¿Sí? Nuestros personajes, ¿sí?, que son, por ejemplo, Octavio Villalba, ¿sí?, que era un anarquista, ¿sí?, que había cometido desde muy joven muchos actos de acción directa. Para esto yo les recomiendo Historias Libertarias del Anarquismo Individualista, que tiene 5 o 6 vertientes. Por eso, cuando decimos anarquismo individualista, tratemos de no cometer la ignorancia de decir que es el individualismo y nos vemos hasta mañana, ¿sí? No, nada que ver, absolutamente nada que ver, ¿sí? Porque de ahí nacen, por ejemplo, propuestas como el mutualismo, que no tiene absolutamente nada con lo que el sistema, la hegemonía, la Real Academia Española te quiere hacer entender que es el ser individualista, egoísta. No se trata de eso, se trata de quererse a uno mismo, y se trata de tener la autoestima alta y de saber que uno puede hacer las cosas, el individualismo. Bien, no vamos a entrar en detalles, pero por ejemplo, una de las vertientes era lo que se llamaba el ilegalismo. Si quedan en tiempos de que acá en Argentina, por ejemplo, había un pacifista que es Kurt Wilkens, que se convirtió solamente para vengar la muerte de los obreros de la Patagonia rebelde. ¿Sí? En tiempos que acá en Argentina estaba Simón Radowski, y acá en tiempos en que una de estas 6 vertientes del anarquismo individualista tenía como exponente a Severino y Giovanni. En Paraguay tenían a Octavio Villalba. ¿Sí? ¿Está claro eso? Bien. Él, junto a otras personas, preparan un golpe para tomar cierta parte del poder, o para desestabilizar del todo. Esta obra hace referencia a otro golpe, similar que se dio en Encarnación, y que tenía como protagonistas a otros personajes, entre ellos Cantalicio Aracuyú, que es muy conocido, uno de los más conocidos, sin duda, ¿no? Sin dudas, un símbolo de la Revolución Paraguaya, Aracuyú, que ya vamos a estar conociendo a lo largo de la mañana. Los dejamos hasta acá, ¿sí? Estamos recién entrando en lo que es la obra Los Herederos, y creo que ustedes se están enterando por qué es tan importante. Porque en el medio de todas estas historias tenemos, por ejemplo, a un cura que es Rigoberto Medina, perdón, tenemos a un cura que es el padre Esquivel, que participa. ¿Saben dónde termina el padre Esquivel? ¿En qué lugar termina? ¿Y haciendo qué? Termina en Clorinda. ¿Saben haciendo qué? Vendiendo cosas, o sea, haciendo contrabando. Porque lo expulsan, porque justamente gente, miembros del Partido Colorado, tenían comprada a la policía y los mataban uno a uno a la gente que estaba tratando de hacer el golpe. De a uno iban cayendo. Y al padre Esquivel lo asustaron, lo secuestraron y lo obligaron a ir a Clorinda, ¿sí?, y a quedarse allí y a dejar sus votos. Y bueno, empezó a trabajar para sobrevivir, y ese trabajo que hacía era el contrabando en Clorinda. Bueno, indispensable obra de la literatura hispanoamericana, Los Herederos, de Gabriel Casaccia. Todavía no queda mucho, esperemos que nos alcance el programa, es medio complicado, ¿no? Pero igual intentaremos explicar toda la historia y lo profundo y lo importante que es, y toda la referencia, porque es increíble, hace referencia a la bronca con el Partido Colorado, hacen referencia a los mismos traidores dentro de, ellos los llamaban anarquistas y comunistas. Bueno, ya vamos a meternos de lleno, bueno, ya nos estamos metiendo de lleno en esta obra. Vamos ahora a algo que te presentamos la semana pasada. Van por el oro las manos de Filippi y otra vez estos genios y ¿sí? Esta gente que sí tiene, porque por ahí está bien, como todos los estilos de música que existen en el mundo, también tenemos gente, por ejemplo, dentro del rock, gente que no le interesa mucho contar lo que vive, que está comprada muchas veces por el Estado, porque hay bandas que ya están, son bandas K, que realmente le importa poco hacer crítica, y si el rock por ahí no critica, pierde mucha fuerza. Se rompe y generalmente se terminan separando las bandas, ¿sí? Muchas veces por este motivo. Cuando una banda es un tipo solo, nunca se va a romper, ¿no? Porque es un solista. O hay veces que la banda le pone, el solista le pone nombre a su banda para decir que no es un grupo, digamos. Es un solista con nombre de banda. Ahí nunca se va a romper, ¿no? Va a cambiar, si tu banda tiene 4 o 5 integrantes, uno se mueve. En cambio, esta banda es una banda que, por ejemplo, en su letra se acuerda de Gildo Infran, se acuerda de Yossi Tex y se acuerda de Cristina. Ahí tenés, ¿sí? Y vamos a insistir. ¿Qué estás esperando para... vos que trabajás en radio también, ¿qué estás esperando para poner una canción como esta? Sí, no, no vende, ya sé que no vende. No es bachata, no es reggaetón. Ya sé que no es. Pero te hace pensar, y pensar no está mal. Tiene una letra contestataria, que por lo menos puede estar o no de acuerdo, pero te invita a reflexionar algunas cuestiones. Van por el oro, de Marginal y Popular, el último trabajo discográfico de Las Manos de Filippi, suenan acá en la mañana de la 100.9.
Choque de trenes, vuelan los andenes, el maquinista primero en la lista, culpable de toda la muerte. Fuego en el boliche, el pato con planeta es el pinche, pero Ibarra le canta la barra pensando en nuevas elecciones. La justicia nunca va a estar del lado de los trabajadores, solo la lucha podrá cambiar la tendencia de los patrones. Títeres mafiosos tienen sus propios negocios, el sistema los apaña, mientras mantengan la calma seguirán en campaña. Llanura en el río, vuelan las montañas, Infraín y Cristina asesinan a Cuom, a la derecha del Papa. La justicia nunca va a estar del lado de los trabajadores, solo la lucha podrá cambiar la tendencia de los patrones. Sus leyes, sus jueces, sus intereses, y haciendo negocios a costa de muerte van como en el agua los peces. Sus leyes, sus jueces, sus intereses, y haciendo negocios a costa de muerte van como en el agua los peces. Van por el oro, asesinando al moro. Van por el oro, y no queda ni el oro. Nuevas elecciones, sus leyes, sus jueces, sus... ellos a costa de muerte van como en el agua los peces. Sus leyes, sus jueces, sus intereses. Y haciendo negocios a costa de muerte van como en el agua los peces. Van por el oro.
Empecemos a pensar sobre Diositex, ¿eh? Empecemos a pensar sobre Diositex, pues vamos a terminar adherando, ¿sí? Nos van a adherar con cianuro por la cabeza.
Asesinando al moro, van por el oro, y no queda ni el oro. Van por el oro, van por el oro, van por el oro.
¡Epa! Un paisano me contó una historia popular. Un paisano me contó una historia popular. Sucedió en cualquier lugar de la América Latina. Y pa' ver lo que usted opina, aquí se la voy a contar. Aquí se la voy a contar.
La historia de Marta y Mamerto. Y un día de desconcierto.
Aquella mañana, la luna amaneció bien temprano. Cuando el canto de la gallina anunciaba el nuevo día, las mujeres y los hombres del barrio de la Tortilla Volteada comenzaron a desperezarse.
Marta, Martica, mi amor, despiértate ya que vas a llegar tarde al taller, Marta.
Déjame.
Vamos, Martica. Ay, Dios mío, todos los días lo mismo. Estas mujeres. Claro, la noche en la taberna. Pero luego hay que madrugar para el trabajo. ¡Marta!
Déjame quieta, Mamerto.
Martica, por todas las santas, levántate ya que se te hace tarde. ¡Martica!
¿Qué pasa, demonios? En esta casa no se puede ni dormir. Ay.
Vamos, amorcito, sal ya de la cama.
Déjalos, amorcito, para otro rato. ¿Ya está el desayuno?
Enseguida está el café. Ahí tienes la blusa limpia.
¿Dónde están mis zapatos, demonios? Mamerto, ¿dónde metiste mis zapatos?
Están bajo la cama.
¡Papá! ¡Tengo hambre!
Mamerto,
papá,
es que tú no oyes a ese diablo, Mamerto.
Ya voy, mujer de Dios, no te pongas así. Con esos gritos vas a despertar a los otros diablos. Espérate, ya le preparo el biberón. Mira, Marta, aquí está el café. Juanito, hijo, lávate la cara rápido, que mamá tiene que vestir.
¡Ah, qué porquería de café es este! ¡Está amargo!
¡Papá, la leche!
Espérate, hijo, que yo no tengo siete manos.
A esa blusa le falta un botón, Mamerto.
Espérate, mujer, ahora mismo te lo pongo. Un momentito, ¿no?
Ahora los platos rotos, ¿pero qué has hecho, buen zángano?
¡Ay, Dios mío!
¡Maldición de casa! Ni un café se puede beber una tranquila. ¡Oh, me voy, que tengo prisa!
Espérate, Marta. No me has dejado nada. ¿Con qué voy a hacer yo la comida?
¿Pero cómo? ¡Ya se te acabaron los pesos que te dejé ayer! ¡Ya te gastaste todo!
Marta, cariño, las cosas están carísimas. No me alcanza ni
pues a mí tampoco me alcanza, ¿me oyes? ¿Pero qué te crees tú, que tengo yo un banco, que soy millonaria?
La leche la subieron, Marta, el arroz también, la cebolla...
¡Guárdate las cebollas donde te quepan! ¡Al diablo con estos hombres! Unas partiéndose el lomo en la calle y ustedes gastando como... ¡Toma, mía! ¡Toma esos cinco y no me vuelvas a mentar dinero hasta el lunes, ¿me entiendes?
Pero, Marta, si
bueno,
yo...
me largo, que por tu culpa voy a llegar tarde.
Con su caja de herramientas en la mano, Marta enfiló por la calle ancha que atraviesa el barrio de la Tortilla Volteada hasta desembocar en la parada de autobuses. Allí se enganchó en el primero que pasó y que la llevaría hasta el taller de mecánica donde trabajaba.
¿Y qué, Marta? ¿Cómo va esa vida?
Ahí, Leona, como siempre. Siempre sale una con un disgusto de casa.
Líos con el hombre, seguramente.
Claro. Ya sabes los pendejos que son. Se ahogan en un vaso de agua. Pedir dinero y gastarlo. Eso es lo único que saben hacer. Ya me tiene aburrida ese Mamerto.
Los hombres. Pasas un buen rato con ellos en la cama, pero luego, lo que es echar pa'lante en la vida y cargar con la responsabilidad.
Sí, pues prepárate, Leona, que ahora con ese cuento del masculinismo, no sé dónde vamos a llegar.
¿Masculinismo? El masculinismo será que aprendan a lavar bien la ropa y a pegar botones y a limpiarle las nalgas a los niños. Me río yo del masculinismo. Mira, ¿sabes lo que te digo? Que el hombre es inferior. Y lo digo y lo repito. Y aunque los hombres quieran darle la vuelta a la tortilla, yo digo que son inferiores.
Bueno, al tuyo se le ve bien que es inferior, parece un enano. Ese ya no crece ni aunque lo riegue todos los días.
Bueno, vamos a dejar la cháchara, que hay que arreglarle el motor a ese camión. Tiene el cigüeñal dañado. Vamos, Marta.
Mientras tanto, en la casa, Mamerto batallaba con los muchachos, la ropa sucia y la cocina.
Juanito, por Dios, mira a ver si tu hermanito se hizo caca otra vez, anda. Ay, qué muchachos, virgen de los desamparados, si es capaz de llegar Marta y yo con la comida sin hacer.
¡Vecino! ¡Mamerto! Vecino, venga acá un momento, por
dígame,
favor.
Dígame, vecino.
Oiga, vecino, ¿usted no tendrá un poquito de aceite que me preste? Mi mujer no me dejó ni coño y dije, ¿cómo lo hago con la comida? El pulpero ya no me fía ni el saludo.
No me hable de eso, vecino, no me hable de eso, que a la mía he tenido que sonsacarle un par de pesos en la puerta yéndose ya para el taller.
¿Y el niño, Mamerto?
¿Cuál de ellos, vecino?
El que tenía enfermo,
pues. Ah, yo pensé que usted ya se había enterado de que había uno en camino, vecino.
¿Cómo? ¿Ocho?
Sí, pero no se lo diga a nadie. Usted sabe cómo se pone Marta con estas cosas. Bueno, ahí tiene el aceite, vecino.
¿Qué hay?
Ya estás de vuelta, amorcito. ¿Cómo te fue, Martica?
Va.
¿Mucho trabajo?
Va, demasiado. Vamos, vamos, ¿dónde está la comida?
Ya va, Marta, ya va. No te impacientes tanto, mujer, que te va a caer mal el guiso. Anda, ve comiendo. ¿Entonces qué? ¿Mucho trabajo?
Nada. Un maldito camión que estamos arreglando. Se le dañó el cigüeñal.
¿El cigüeñal? Ah, mira. El cigüeñal.
¿Qué pasa con el cigüeñal?
No. Con el cigüeñal, nada. Con la cigüeña.
¿Qué cigüeña?
La cigüeña, Martica. Que hay otro. Otro niño en camino.
¿Pero qué dices? ¿Otro hijo? No. Te equivocaste conmigo, Mamerto. ¿Pero qué te piensas tú? Tenemos cuatro. Pero tú estás loco, hombre del diablo.
En todo caso, la locura la hicimos entre los dos, que yo sepa.
¡Al Marta, diablo contigo!
Pero, Marta, ¿y qué hago yo?
A mí no me importa lo que hagas tú. Yo sí sé lo que voy a hacer.
Pero si no has acabado de comer, Marta, espera.
Las tardes de Mamerto eran como sus mañanas. Mucho trabajo en la casa, mucho trajín con los niños. Cuando llegaba la noche, Mamerto encontraba, a veces, un rato para oír el radio, mientras remendaba la ropa interior de Marta y los calcetines de los muchachos.
Mira la hora que es y esa mujer sin volver todavía. Seguro que está en la taberna bebiendo con todas sus amigotas. Esa Leona. Ahí es donde se les va todo el dinero. Ya me lo decía mi padre. Mejor quedarse para vestir santas que para desvestir borrachas.
Pues entonces, pasé por la calle de los boliches, ya ustedes saben. Y están todos los tipos ahí pegados al muro, con unas caras como si el negocio andara mal. Y me arrimo yo al primero, uno que andaba con unos pantaloncitos apretados. Y le digo, ¿cuánto? Y me dice él, 5 pesos, cariño. Y le digo yo, no, que cuánto tiempo llevas pegado ahí sin que te den ni la buena noche.
Muchacho, 4 cervezas más. Y que estén frías, demonio, requete frías.
¡Ja,
pero Marta, por Dios, otra vez.
¿Otra vez qué?
No grites, no grites, que vas a despertar a los niños.
¡Que se despierten! Y tú dame de comer, que tengo hambre.
Pero Marta, mi amor, la comida está fría. ¿Por qué vienes tan tarde?
Que me da la gana, ¿entiendes? Porque me da la gana. Y tú no te metas en lo que no te importa.
Sí, me importa, porque el dinero que malgastas en la taberna lo necesitamos para nuestros hijos.
Lo necesitamos para nuestros hijos. Lo único que tú necesitas es una buena tunda de palos. ¡Buen fresco!
Pero Marta, hay que comprarle un jarabe a Juanito.
¡Hay que nada! Y no me hables de dinero, ¿me entiendes?
¡Ay, Martica, por Dios!
¡Ni por Dios ni por el diablo! El dinero lo traigo yo a esta casa y lo gasto en la taberna y donde quiera, ¿me entiendes? ¿Me entiendes? ¡Que para eso soy yo la mujer, carajo! ¡Ahora vas a ver, tú bien quién!
¡Hay un niño en camino!
¡Qué niño, ni qué cuento! ¡Ahora vas a aprender a respetar a la mujer! ¡Toma! 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 ¡Ya, toma!
Pero bueno, Marta, ¿y a ti qué te pasa? ¿Me tienes apachurrado con la almohada?
Es que tenía un sueño, una pesadilla. Perdóname, soñé que...
Pues deja los sueños y vete a colar el café, deprisa, sí, caramba, sí, que voy a llegar tarde al taller.
Sí, amorcito, ya voy.
Aquella mañana, el sol amaneció bien temprano. Cuando el canto del gallo anunciaba el nuevo día, los hombres y las mujeres del barrio de la Tortilla sin voltear comenzaron a desperezarse.
¡Marta! ¿Dónde me has metido los zapatos? ¡Marta!
Están ahí bajo la cama, amorcito. Enseguida está el café, enseguida. Juanito, levántate. Lávate la cara rápido que tú estás.
Marta soñaba. Pero si todo no hubiera sido un sueño, si realmente la tortilla se hubiera volteado en su casa, en aquel barrio, en el resto de la ciudad... En América Latina, de cada 100 hombres, 100 son machistas. Bueno, tal vez 99. La mayoría de los hombres se creen superiores a las mujeres y actúan de la mañana a la noche como si realmente lo fueran. Es difícil saber cuántos hombres llegan borrachos a su casa, cuántos golpean a su mujer, pero son muchos. Es difícil saber qué porción del salario comparten con ellas, pero es muy poco. La explotación de la mujer latinoamericana comienza entre las cuatro paredes de su casa, donde trabaja agotadoramente desde que amanece, sin recibir ningún pago por esto, porque los oficios de la casa no se valoran como trabajo. Pero el machismo no está solo en el hogar. Está también en la fábrica, en la oficina, en la sociedad entera. Solo 20 de cada 100 mujeres latinoamericanas en edad de trabajar consigue un empleo remunerado. Pero sus salarios casi siempre son inferiores a los de los hombres. En Brasil, en el sector industrial, la mujer gana un 40% menos aunque haga el mismo trabajo que el hombre y tenga igual preparación. Son muchas las limitaciones. Y sin embargo, para la mayoría de nuestras mujeres, hallar trabajo es una necesidad urgente. En amplias zonas de Venezuela, de El Salvador, de Honduras, de Brasil, de República Dominicana, la mitad de los jefes de familia son mujeres. Abandonadas por el marido, son ellas las responsables de mantener el hogar y sacar adelante a los hijos. La mujer latinoamericana tiene que ser libre. Marta tiene que liberarse sin necesidad de soñar. Pero su enemigo no es Mamerto. También él es víctima de una estructura injusta. Los dos, el Mamerto machista y la Marta resignada, tienen enemigos comunes. Esa minoría de hombres y también de mujeres que viven a costa de las grandes mayorías y que no quieren que las cosas cambien. Y así no puede ser. Un paisano me contó. Serie escrita y dirigida por José María Romero.
Quieto, dígame quieto.
pasaron 50 minutos de la hora 11. Estamos ya acercándonos a la última hora del programa. Les contamos a toda la audiencia que estamos acá por la 100.9 para todo el Colorado hasta las 13 horas y en diferido los domingos de 21 a 0. También nos pueden encontrar en internet a través de las páginas evox.com, radioteca.net, arielcoceres.blogspot.com.ar y también en nuestro muro de Facebook, en donde pueden encontrar los diferentes podcasts para escuchar o para descargarlos. También ahora este año le pusimos el aporte, agregamos el aporte de YouTube. Sí, desde ahí usted puede mirar cómo se hace el programa, puede ver las animaciones que rodean a las obras, por ejemplo la de hoy, Los Herederos de Gabriel Casaccia. Ahora escuchamos la última parte, la quinta parte de la entrevista sobre las nuevas tecnologías y la relación con el nuevo manual de la Real Academia Española, que justamente trata de cobijar, trata de servir como instrumento para sustentar, ¿no?, estas nuevas exigencias que tienen que ver con el Facebook, con el email, con los mensajes de texto. En esta entrevista están el presidente de la Academia Argentina de Letras, Pedro Luis Barcia, y también Gabriela Power, que es una de las colaboradoras de la Fundación del Español Urgente, la Fundeu. Última parte, sí, la quinta parte entonces de nuestro Dale Tiempo, segmento de ortografía. Lo terminamos de escuchar, ¿sí?
Bien, yo voy a hablar inicialmente porque me queda poco tiempo de vida, de modo que aprovecho las últimas palabras.
De vida del programa.
Sí, el programa. Las redes sociales, que es un capítulo que me había quedado, las redes sociales conocidas como Twitter, Facebook, LinkedIn y demás, han cumplido un papel importantísimo en la cultura mundial. Vos fíjate que, por ejemplo, como comentábamos fuera de cámara, el terremoto de Chile generó una serie de información, de ubicación de personas y demás a través de las redes sociales. Lo mismo pasó cuando la catástrofe de Haití, pero no únicamente para los casos de catástrofe o de catombe, sino en el caso de revoluciones sociales, caso de Egipto, Siria, donde la gente se convocaba a tal a cual actividad, y como esto es instantáneo y todo el mundo tiene, ha nacido, ya nace con un celular en la mano, el chico sale del vientre materno con una mano para adelante para que le coloquen el celular. Y entonces a partir de allí esta concitación. En nuestro país se están dando convocatorias a través de esta red social que son muy importantes.
Ahora, fíjate lo notable de la velocidad de esto, que yo recuerdo, hará unos 6 o 7 años atrás, vos invitaste en la Universidad Austral a un señor, a un español, que vino a hablar de teléfonos celulares.
Cierto.
Y lo trajimos acá. Hicimos un programa, y ese programa, por ahí va a ser lindo exhumarlo un poco, porque hablaba de la insólita circunstancia que vivía, que en la Argentina no se usaban los celulares para pagar el colectivo, por ejemplo. Yo recuerdo eso. Y es notable, en 5 o 6 años, y la explosión es...
El celular está concentrando en sí casi todas las posibilidades digitales, y con el tiempo va a ser el instrumento portátil más importante que tenemos. Vaca se llamaba el profesor, egresado de la Universidad de Barcelona. Y con esto yo cierro mi participación para que no digan que le quito a la muchacha su espacio y tiempo.
Recordando lo que usted dijo del celular, hoy tenemos un código incluso pequeño que posiblemente todos lo vean en algunas publicidades, en las inmobiliarias y demás, que funciona acercando el celular, un celular de los de última generación, y con eso aparece automáticamente en pantalla toda la información respecto de esa publicidad, de una propiedad, de un lugar de vacaciones, etcétera. Es como una suerte de código de barras digital para el celular.
Te recomiendo recomendaciones.
Y hablando de las recomendaciones, voy a explicar un poco cómo funciona Fundeu en la Argentina. Fundeu en la Argentina...
Recordemos que Fundeu es española.
Es española y comenzó a hacer convenio con puntualmente 3 o 4 academias. La Argentina es una de ellas, y nosotros enviamos todos los días, una parte se envía de España, gran parte la enviamos desde acá, recomendaciones a todos los periodistas que se hayan suscrito a nuestro servicio. La recomendación es gratuita, es una por día de lunes a viernes.
¿Recomendaciones de qué?
Es muy breve, lingüísticas de todo tipo.
No le dicen, hablen mal del gobierno, hablen bien de...
No, para nada.
La gente habla mal de los gobiernos sin necesidad de nuestra recomendación.
Es una recomendación, no una normativa. Y lo que abarca todo tipo de terrenos. A veces veces cosas muy específicas. ¿Están por venir los Juegos Olímpicos? ¿Cómo se escribe? ¿Paralímpico? ¿Paralímpico? Palabras claves para cada uno de los deportes. ¿Qué deportes va a haber? ¿Cuál es el nombre correcto en español? Porque todos podemos oír hablar del fútbol, del tenis, es muy fácil, pero hay otros deportes menos conocidos.
Una pequeña aclaración. Ella elabora, y yo superviso, el material desde la Argentina y le da toque argentino. Por ejemplo, Finger, ¿cierto? Que es ese pasadizo cubierto por el cual se baja del avión, los españoles llaman pasarela. Entonces acá aclaramos que pasarela acá es el espacio por donde las ninfas desfilan con sus modelos. Uh-huh. Y nosotros llamamos en cambio manga, distinguiendo manga de la manga, sí, para vacunar. Entonces hacemos una asociación entre lo argentino y lo español.
Sí, acá nunca se va a recomendar algo.
Eso se lo manda a periodistas, sí, en todo el mundo.
Por ejemplo, sobre todo, más que nada, periodistas argentinos. Ajá. La agencia EFE tiene por un lado todo un correo, todo un grupo de suscriptores, y nosotros por otro lado hemos firmado muchos convenios.
Digamos una cosa, la Academia Argentina es la que tiene mayor expansión de las recomendaciones de Fundeu por la capacidad que ha tenido de gestar vinculaciones y asociaciones con mucha gente.
Con FOPEA, ADEPA, ARPA, asociaciones de traductores, asociaciones internacionales incluso. O sea que nosotros estamos hablando de recomendaciones del español que llegan a otros países de Latinoamérica donde no está Fundeu, llega también a
facultades de comunicación,
llega también incluso a ingleses, holandeses, israelíes.
Queda poco tiempo, ponerlo cortito de celulares.
¿Y qué ocurrió? Nosotros convocamos, o más bien vienen a nosotros, el famoso AIC, que es una asociación internacional de intérpretes de conferencias. Uh-huh. O sea, más que traductores, lo que llamaríamos intérpretes simultáneos. Ellos tienen suscriptores de todo el mundo. ¿Y qué ocurre? Ellos dicen, nosotros tenemos muy poco tiempo, estamos constantemente entrando y saliendo, relevando a otros, y todo lo que son correos electrónicos, que es el modo en que enviamos las recomendaciones, lo leemos en un teléfono celular. Si es muy largo, no lo vamos a leer, lo vamos a desechar. Entonces nos sugirieron que lo acortáramos. Por lo general, el formato tradicional de envío de Fundeu tiene 4 párrafos y una coletilla que explica qué es Fundeu. Nosotros acá lo reducimos a 1. Explicando brevemente qué es lo correcto y qué no. Y agregamos colores. Esto es algo propio de Argentina, ¿no? De todo.
Decime los colores porque el programa se
trata. Verde para lo que está bien, rojo para lo que está mal. Esto sería.
Y azul para lo optativo.
Y azul para lo que es optativo, no necesariamente malo. ¿Qué pasa si la persona quiere profundizar, quiere saber realmente por qué, una explicación profunda? Hay un enlace pequeño al final de ese breve párrafo y con eso va a nuestra página de la Academia Argentina de Letras, donde está Fundeu BBV en la Argentina.
Estas son las noticias.
Abrimos nuestra Vélez y te presentamos las siguientes noticias. A ver, ¿empezamos? La minera Barrick Gold despidió a 1.900 trabajadores en San Juan. Eran más de la mitad de los empleados para el proyecto binacional Pascua-Lama, que se encuentra frenado por un fallo judicial en Chile, que exigió revisar el impacto ambiental de la explotación. Marcelo Giraud, geógrafo de la Universidad de Cuyo, señala que se cae el mito de las fuentes laborales en los proyectos megamineros.
Del empleo y del trabajo minero, insisto, es uno de los grandes mitos, ¿no? La Secretaría Minera de la Nación ha vuelto a decir que la minería en la última década generó, creó más de 500.000 de puestos de trabajo, lo cual es una mentira por donde se lo mire, ¿no? Si nos referimos a los datos del Ministerio de Trabajo de la Nación, la minería metalífera, porque es justamente la que más está en cuestión, en el tercer trimestre de 2013, el último periodo del cual hay datos, tiene empleo registrado en minería metalífera por algo más de 10.000 trabajadores. Y si le agregamos otras minas y canteras, son otros 13.000 más, es decir, casi 14.000. Es decir, tenemos unos 24.000 trabajadores en minería, y por más empleo indirecto que pueda generar este tipo de minería, de ninguna manera, en lo más mínimo, podemos llegar a pensar en 500.000 de trabajadores. Podemos estar pensando en 100.000, 150.000, pero jamás 500.000, como dice la Secretaría de Minería, sin el más mínimo sustento
y fundamentación a las humanas.
Se está instalando que el otro a ser eliminado es el pibe con gorrita. Se está instalando que el otro a ser eliminado es el pibe con gorrita. Hugo Cañón, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria, analiza ciertos retrocesos en materia de derechos humanos, los linchamientos y la persecución a los jóvenes pobres.
El sistema capitalista requiere de mano de obra, pero en la etapa que estamos en este momento ya la mano de obra sobra. Y el sobrante hay que excluirlo, hay que tirarlo, hay que eliminarlo por formas explícitas y por formas implícitas. Comienzan reacciones, yo creo, muy corporativas para ponerle fin a esto. Entonces, desde las campañas mediáticas que se instalan hasta las vías del perdón que se están buscando como formas de reconciliación nacional, entre comillas, creo que estamos transitando un periodo en el que se quiere romper esto que se ha logrado y que el gobierno en la actualidad está como en un final de ciclo sin saber bien el rumbo a tomar. Pero creo que en última instancia, vos mencionabas el caso de Massa. Massa no es ningún ingenuo, está instalando la idea de ausencia de Estado para que haya justamente un activismo de los sectores más primitivos de la sociedad que reaccionan instintivamente con un odio visceral que fue instalado gradualmente, que fue generado y que lleva a reacciones también primitivas como es el linchamiento, el exterminio del otro. El otro configurado desde el peligroso en esta etapa actual, que así como fue en otras épocas el comunista, o como fue el subversivo, o como fue el musulmán en la época de Bush, hoy día en nuestros países y particularmente en la Argentina, ese otro a ser eliminado es el pibe pobre, el villero, el de la gorrita, y ya por el solo hecho de aparecer, ya aquí en el...
6 años de acampe de excombatientes de Malvinas no reconocidos. Permanecen en Plaza de Mayo exigiendo que los reconozcan como veteranos de guerra. Luis Gianni explica por qué el Estado niega desde hace 20 años a quienes estuvieron en continente.
Mirá, el Estado nos niega hace más de 20 años. En el momento que sale la ley nos incluye. Somos partícipes del mismo conflicto, el partícipe del conflicto del Atlántico Sur. En el continente hay 17 bajas, que están reconocidas la nómina de los 649 caídos por Malvinas, héroes de guerra. En la ley, cuando se hace, es un beneficio que se le va a dar y que nos incluye. ¿Sabes qué pasa? Que en el año 90 se habló de un presupuesto chico y al no hacer las Fuerzas Armadas ese padrón, se fue incorporando por el registro el registro de la Cruz Roja de los que vinieron prisioneros de Malvinas. Después se incorporaron a los del Belgrano, después se incorporaron a los muertos, y así sucesivamente a todos los que iban reclamando. A nosotros se nos impidió por no elevar los nombres. O sea, desconocerte de una ley que sale a paliar el abandono que habíamos recibido los 6 soldados por haber sido abandonados, termina beneficiando 6 años después a los oficiales y suboficiales que nos habían ordenado no abrir la boca y sentir vergüenza.
Estas noticias vamos a contar porque es importante decirlo y reconocerlo. Estas noticias nosotros las sacamos de www.radiolatribu, así que nos parece una radio dentro de todo que viene de lo micro, de las comunidades alternativas. Nos parece una radio que responde a una comunidad, un microemprendimiento, si se puede decirlo de alguna forma, una radio independiente, ¿sí?, que no pertenece ni al Estado ni a ningún grupo de poder. Por eso nosotros elegimos esta radio y elegimos sus noticias, ¿no? Porque nos sentimos como familiarizados de alguna forma, pero con muchas de sus noticias y con sus portadas. Mucho del material que genera también FM La Tribu es de un programa que se llama La Mar en Coche, que vamos a escuchar ahora una entrevista haciendo referencia al caso del docente Carlos Fuente Alba. Siete años del asesinato del docente Carlos Fuente Alba. Por el crimen fue condenado a prisión perpetua el cabo de la policía neuquina, José Darío Poblete, a quien se lo vio pasear en libertad en varias ocasiones. Todavía se encuentra vigente la causa Fuente Alba 2, que busca determinar la responsabilidad política del entonces gobernador de Neuquén, Jorge Omar Sovich. Angélica Lagunas, docente y diputada provincial por el Frente de Izquierda, se refiere al estado de las causas contra los autores intelectuales del crimen. Además, cuenta los motivos del paro docente actual en la provincia. Vamos a escuchar entonces esta entrevista que le estuve contando hace un minutito, que tiene que ver con el programa que se llama La Mar en Coche.
Trabajadores de la educación en defensa de la escuela pública y en defensa de su salario y las condiciones laborales. Acá estamos, como vos decías al inicio, exigiendo justicia, porque solo está preso y con salidas cada vez que se le antoja, porque está entre sus pares el cabo Poblete. Pero acá hay responsables políticos, en primer lugar el ex gobernador de esta provincia, Jorge Omar Sovich, que fue quien dio la orden, que lo dijo públicamente y que además garantizó que estaba dispuesto a volver a hacerlo. Entonces, ese personaje en primer lugar sigue sin estar siquiera procesado en la causa Fuente Alba 2.
Angélica, ¿en qué situación justamente se encuentra la causa que investiga la responsabilidad de Sovich y de otros responsables políticos que pueda haber?
Mira, se encuentra absolutamente parada porque, por supuesto, la justicia ha montado todo un camino de impunidad para que Sovich no esté sentado en el banquillo de los acusados. Pero sí, el 10 de... ahora, la próxima semana, el día del paro nacional, se hace una audiencia por la zona liberada de los cascos amarillos. No sé si ustedes tienen conocimiento, pero el año anterior al fusilamiento de Carlos también hubo una huelga docente, donde también el ex gobernador era Jorge Omar Sovich, y liberó la zona. Teníamos en ese momento un corte que realizábamos en la refinería petrolera de Huincul, y mandó matones y militantes del Movimiento Popular Neuquino con cascos amarillos para que todos creyeran que eran obreros de la construcción, a pegarle a las maestras y a sacarnos del lugar. En aquel momento Sovich dio la orden a la policía de la provincia de que no interviniera, y generó, digamos, un caos tremendo, porque las maestras fueron golpeadas con ladrillazos, fue muy grave, y ahí se inicia toda una política de represión que termina con el fusilamiento de Carlos Fuente Alba. Por ese hecho de gravedad absoluta es que Sovich va el 10 a ser cuestionado, y ahí se define en esa audiencia pública si va a haber juicio o no. Por eso para nosotros el día 10 es un día clave, para ver si de una vez por todas logramos que el asesino confeso de Carlos Fuente Alba y todos sus cómplices terminen donde tienen que terminar, junto al cabo Poblete, en prisión perpetua y en cárcel común, perpetua y efectiva.
Esto que contabas, Angélica, de los cascos amarillos, aparece como un antecedente terrible de algo que después, lamentablemente, seguimos viendo a lo largo y ancho de todo el país, que es una suerte de tercerización de la represión en manos de sindicatos muy afines a los gobiernos, ¿no?
Así es, no solo en manos de sindicatos afines, sino en las patotas que conforman, digamos, los grupos de la Cámpora, digamos, todos los jóvenes K, o todos los jóvenes y militantes de los partidos gobernantes, son la mano de obra barata que tienen, digamos, para reprimir las luchas populares. Creo que esto tiene una gravedad absoluta, ¿no? Que hay que combatirlo y que hay que denunciarlo cada vez que esto ocurra.
Angélica, hoy se estrena el documental Carlos Fuente Alba, Camino de un Maestro. Sabemos que se presentó un proyecto para que la película sea declarada de interés cultural, pero habría diputados del Movimiento Popular Neuquino que se habrían negado a tratar este proyecto. ¿Esto es así?
Sí, eso demuestra, digamos, que el Movimiento Popular Neuquino sigue reivindicando el papel y la definición de la represión de aquel día de Jorge Omar Sovic lo sigue sosteniendo. Sovic es el presidente actualmente del partido, gobernante. O sea, no es que el MPN rompió lazos por el accionar y por la orden que dio aquel día, sino todo lo contrario. Por eso se negaron a darle el aval a una película que ni siquiera dice, a mi entender es un error grave que no lo diga, pero ni siquiera plantea que Jorge Omar Sovic es el asesino confeso, y tampoco dice que el MPN es el responsable. O sea, ni siquiera esa película absolutamente lavada están a favor de votarla y darle el aval legislativo. Esto demuestra que el MPN en su conjunto sigue avalando la represión de aquel día, sigue avalando la represión a los que luchan y sigue usando la policía para otros tantos casos. En Neuquén, una vez por año, por lo menos, matan a un chico en los barrios en manos de la policía. Entonces, la represión que está montada acá, que la realiza el gobierno del MPN, es la que defienden cuando no le dan el aval legislativo a una película que ni siquiera dice a fondo quiénes son los responsables políticos del fusilamiento público de Carlos Fuente Alba.
En Buenos Aires, los docentes llevaron una huelga de 17 días para reclamar una recomposición salarial y los reclamos parecen muy parecidos a aquellos por los que se movilizó Carlos Fuente Alba. Quería preguntarte también cuál es la situación de Neuquén con relación al conflicto docente actualmente.
Y sí, viste, Neuquén es una de las provincias, la única, creo, que no ha tenido una respuesta hasta el momento del gobierno. Vos fíjate que en aquel momento cuando mataron a Carlos, Sovic era el gobernador, pero Zapag era el vicegobernador. Y como se empañó tanto incluso la campaña presidencial que llevaba en aquel momento el asesino confeso, se empañó tanto y hubo tanto repudio de la población, no solo de Neuquén, del país y del mundo, por el fusilamiento de Carlos, Zapag renunció a la vicegobernación y en aquel momento dijo: yo no, si fuera gobernador, no dejaría llegar un conflicto a este punto. Hoy es gobernador de la provincia y es la única provincia que no ha dado una respuesta salarial a los trabajadores de la educación. Los compañeros docentes de Provincia de Buenos Aires, que yo quiero aprovechar este espacio para darles un gran saludo por la enorme lucha que llevaron adelante en defensa del salario, que es la condición primera de cualquier trabajador para dignificar su tarea, pero sobre todo en defensa de la educación pública, porque han mostrado, digamos, lo que hace años no se veía, una base de SUTEBA dispuesta a pelear por sus condiciones laborales, y eso es muy importante. Neuquén, estamos en esta semana tenemos paro hoy y ayer, por supuesto tuvimos paro, y la semana que viene vamos a 72 horas de paro, y el gobierno no ha dado respuesta porque el año pasado la conducción de ATEM firmó un acuerdo con el gobierno que era una recomposición salarial que planteaba que la próxima mesa se iba a realizar en junio del 2014. El problema es que en el medio cambiamos de país. O sea, acá hubo una devaluación que significó el 25% de depredación salarial para todos los trabajadores. Hubo una inflación galopante que incluso ahora está, se dicen que va a superar el 40%. Entonces no puede el gobernador Zapag seguir con la cantinela de que porque firmamos un acuerdo el año pasado no va a dar una recomposición salarial antes. Los salarios de los maestros de Neuquén no dan más. Un maestro que recién se inicia cobra 4.700 pesos. Es la única provincia que no dio propuesta. Es la provincia que se jacta todos los días de estar haciendo acuerdos con distintas multinacionales que vienen a explotar el petróleo. Plata hay en la provincia, el gobernador tiene que dar ya una respuesta. Desde la banca del Frente de Izquierda y de los trabajadores hemos impulsado con un grupo de diputados la necesidad de que el gobierno convoque ya a una reunión, que se restablezca la mesa de negociación con ATEM y que le dé una respuesta que los trabajadores de la educación puedan debatir y puedan aceptar en sus asambleas.
Está
no
claro.
Puede una maestra de grado en Neuquén vivir con 4.700 pesos.
Está claro.
Solo para alquilar una casa, las inmobiliarias te piden un salario de 12.500 pesos. O sea, una maestra debería trabajar triple turno solo para poder tener acceso a alquilar una vivienda.
Es clarísimo. Angélica, me preguntaba también por estos discursos crecientes en torno a la seguridad y a la inseguridad cuando se pide más policía y cuando al mismo tiempo estamos hoy recordando a Carlos Fuente Alba asesinado materialmente por un policía. ¿Cuál es tu mirada al respecto cuando crecen justamente los pedidos de más efectivos en la calle?
Mira, justamente ayer en la legislatura debatíamos ese tema. Acá el problema de la inseguridad no se resuelve con la policía, con más policías.
Primero porque la policía es la institución que en un punto termina organizando los delitos. Se ha demostrado, han sido denunciados por ser parte del narcotráfico, son parte de las zonas liberadas para generar robos y demás, tienen acuerdos con algunos jóvenes que utilizan para delinquir. O sea, no hay institución más reprochable y más adepta a la inseguridad que la policía.
El enemigo circunstancial representa.
Escucha nuestros podcast por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
Indalecio levantó la mano para indicarle con un ademán que cortase ese vano parloteo, ese desenfrenado e interminable soliloquio. ¿Podrías pedirle ayuda a don Ezequiel? Él tiene un lugar ideal para esconderte, un aljibe, dijo Indalecio. Si él te metió en esto, su deber es ayudarte. Es anarquista de Octavio el que me metió en esto, es él. ¿Con qué derecho le voy a pedir a don Ezequiel que me ayude? Indalecio se levantó y dijo: pensá dónde vas a parar en Asunción, porque yo ya encontré la persona que te va a llevar escondido. Se lo voy a pedir al mayor Elidioro Arce. Él suele salir a la madrugada. Sos un genio, Indalecio, gritó Florino, saltando de su asiento, dominado por una alegría incontenible. Su júbilo era casi infantil. Esto es un milagro. Estaba metido en una ratonera y de repente la ratonera se abre. Es para no creerlo. Mientras Indalecio se encaminaba a la casa del mayor Arce para combinar la mejor forma de sacarlo a Florino de Areguá sin que nadie se enterase, este invadió por alegría la felicidad. No podía estarse quieto un segundo, sin antes el temor y la inquietud le hacían ir de aquí para allá. Ahora una alegría febril también lo hacía caminar sin descanso de un lado para otro. Mañana estaré en Asunción, lejos de Filomeno y sus capangas. Mi ida la salva a mamá y a la tía Nemesia y a Mariana. En Asunción se encontraré dónde esconderme. En cuanto llegue, le hablaré a Quiteria por teléfono. Los amigos que hubiera podido ayudarme, como Marcelino Varela, Buenaventura Candia y Zavala, Edelmiro, están todos desterrados. Si esta noche asaltan la casa, no me encontrarán. Seguramente que lo harán esta noche. Tengo un presentimiento. Mis presentimientos no suelen engañarme. Esa noche que yo me fingí enfermo en Fortín, Francia, para no tomar parte de esa operación nocturna dirigida por el capitán Ibarra. El corazón me decía que fracasaría, y así sucedió. El capitán Ibarra con todos sus hombres fueron aniquilados. Esta noche el corazón me late igual que aquella noche. Así estamos leyendo la obra de Gabriel Casaccia, Los Herederos, obra que está relacionada porque inclusive hacen mención. Lamentablemente no lo tenemos vivo a Gabriel Casaccia, hay pocas entrevistas, o bueno, le pudieron haber muchas entrevistas en su tiempo, pero aparecen muy pocas en la red. Está complicado para encontrar sinopsis, está complicado para encontrar análisis profundo de la obra, uno lo tiene que hacer, ¿no? Y eso está buenísimo. Y uno tiene que sacar lo más puro y tratar de leer de las implicaturas la obra. No sabemos si esta historia es real o no, me parece que lo fue. Lo puedo decir así, ¿no? Como es una novela, sabemos que es ficción, ¿no? Pero hay muchas similitudes. Ahora, ¿en cuánto se puede asemejar del levantamiento de Encarnación, en donde hubieron muchos personajes, sí, reales, que estuvieron ahí, que formaron parte de ese levantamiento, esa toma de Encarnación, ¿sí? ¿Cuánto hay de roce con esa realidad? Ahora vamos a leer un texto que tiene que ver justamente con esta toma de Encarnación. Hechos que rozaron y que tuvieron consecuencia en Formosa, porque muchos de los que estaban metidos en estas tomas y en estos intentos de golpe de Estado al Partido Colorado, al cual casi gobernó de manera autoritaria y al cual justamente anulaba con muerte a los que querían levantarse en contra de él, de este sistema, ¿no? Del sistema que llevaba a cabo el Partido Colorado. Les decía, muchos vinieron para acá, como seguramente también algunos dictadores habrán huido para esta zona del país, para el lugar más cercano, que es Formosa. Por eso matizó también la cultura. Esas personalidades tan contrapuestas matizaron también a Formosa. Ahora, ¿cuánto hay para rescatar de esto, no? Y de conocer, ¿y cuánto hay oculto que no se quiere conocer? Y piensen por qué no se quiere conocer. Durante todo el operativo, que duró las 16 horas, los revolucionarios actuaron con serenidad. Se realizaron tareas de aprovisionamiento de víveres y ropas indispensables para uso de los participantes de la rebelión, que en cada caso otorgaron recibo por lo requisado. No hubo problema mayormente entre la población y los rebeldes. Cuando hubo que tomar decisiones, los revolucionarios lo hicieron con equidad y justicia, tratando de no violentar a nadie. Se dio ejemplo de conducta, ganándose la simpatía de los pobladores. Obdulio Barté y sus compañeros pudieron abandonar Encarnación. Se embarcaron en el vapor de Bell, de la compañía Barté, y en la Chata Esperanza, que estaba amarrado en el puerto, lógicamente, una vez comprobado el fracaso del levantamiento en el resto del país. Con esas embarcaciones tomaron rumbo al Alto Paraná, dirigiéndose hacia Foz de Iguazú, en territorio brasileño. Allí se entregaron a las autoridades del vecino país, quienes los trataron como inmigrantes políticos, dejándolos en libertad dentro de la ciudad. La prensa de Asunción, la de Buenos Aires, incluso la de Posadas, tergiversaron los hechos, narrando inventivas intencionadas para perjudicar a los revolucionarios, y más aún los denigraron para hacerlos aparecer como bandidos y asaltantes. También bajaron en Puerto Edelira, pero no para asaltar a los pobladores, sino por el contrario, para quemar los libros de la administración del establecimiento allí instalado. No bajaron en Puerto Presidente Franco, porque sospechaban que el Campanga Matiuda, señor de Orca y Revólver, conociendo el viaje de los revolucionarios paraguayos, hizo construir trincheras en la costa y se preparó con vasallos esclavizados para resistir el ataque que preveía. El mestizo Félix Cantalicio Aracuyú, muerto hace pocos años, fue el símbolo de esta gesta libertaria paraguaya. Muchos años de su vida fueron de lucha intensa, cumplió ciclos completos en los que animó anhelos y esperanzas de transformación social, Su espíritu y sus pensamientos libertarios vibraron en acciones heroicas. Sus ideas eran firmes, querían convertir en realidad el sueño de todos los desheredados. Dos razas le dieron la sangre que circulaba por sus venas. La madre fue un aborigen de tal vez algunos clanes o tribus que abundaron como aborígenes de la región paraguaya. El padre, negro, le dio el color de la piel, con el pelo mota africano. Físicamente era alto y elegante, fino y flexible, como una caña de tacuara, caminaba como por sobre espinas. Este espécimen bravío e indomable de la selva paraguaya muy bien puede representar el símbolo antiesclavista de una región de esclavos generacionales, con sangre rebelde e ideas libertarias. Se habrá adherido al programa de la toma de Encarnación, como quien cumple una etapa prevista para alcanzar la Revolución de América. Habrá creído que lo han pregonado los ideólogos libertarios de todas las épocas. La revolución socialista debía darse en este rincón del continente, salpicado de selvas y ríos y animados por hombres fuertes y decididos.
Descargar nuestras emisiones por Facebook. Fuera del sector.
Hoy estuvimos compartiendo la obra Los Herederos de Gabriel Casaccia en Fuera del Sector. Esta obra de este escritor paraguayo que nació en Areguá, ¿sí? Esta localidad de del país Paraguay, pero falleció en Buenos Aires y bueno, de luego de su muerte llevaron sus restos al lugar de donde él nació, que es Areguá, ¿no? Y en Areguá es donde van a transcurrir los hechos de nuestra obra, ¿sí? Varios personajes aparecen en él, ¿sí? Sin duda que uno de los ejes es Octavio Villalba, un activista que se mueve en tiempos de Simón Radowski, de Severino y Giovanni, y por qué nombro justamente hombres de acción directa como Kurt Wilkins, el Vengador de la Patagonia, que era pacifista pero que pasó para vengarse justamente de los sucesos que rodeaban al coronel Varela, pasó a vengarse y a matarlo, o al intento de asesinato de Varela, con una molotov, ¿no? Es importante citar a todos estos activistas de acción directa violenta, ¿sí? A estos anarquistas expropiadores, porque Octavio Villalba era uno de ellos, ¿sí? Era justamente un hombre de acción directa violenta. Destacar que no solo existe esto, también existe acción directa no violenta, ¿sí? Que son ramas de las cuales uno elige estar. Bien. Justamente estamos en la época de situarnos de los años 20, 30 en Paraguay, épocas en donde se vivía una situación muy frágil en lo que concierne al Estado, al poder paraguayo, y esta debilidad que tenía el gobierno en ese tiempo, sí, es constantemente tratada de ser puesta en crisis por grupos como quieren llamarlo algunos, terroristas, o por grupos comunistas o anarquistas. Es por eso que esta obra también está directamente relacionada con la toma de Encarnación. Inclusive en la toma de esta comuna de Encarnación aparecen muchas veces personajes. Octavio Villalba es sin duda el eje, uno de los ejes de esta obra. Pero también el padre Esquivel, quien muestra que también existía una iglesia, puede ser emparentada con la teología de la liberación o no, pero existía una iglesia comprometida también con que las cosas cambien. Y esa iglesia se ve en la figura del padre Esquivel, un sacerdote que es secuestrado, ¿sí?, en el medio de la historia, y obligado a vivir en la ciudad de Clorinda. Clorinda y Formosa Capital, como el río Pilcomayo, aparecen constantemente en esta obra universal, en esta obra vital para la literatura hispanoamericana, muy importante. Sí, constantemente aparecen estos ambientes, esta geografía, Pilcomayo, Clorinda y Formosa, relacionados con Argentina. De hecho, el padre Esquivel terminaría sus días en Clorinda, ya no como sacerdote, sino obligado a vivir del contrabando. Bien, otro de los personajes, la familia Villalba es uno de los ejes, toda la familia Villalba está involucrada en esta obra, pero también deja señalado de cómo el Partido Colorado, ¿sí?, un partido que bueno, que ha tenido casi un siglo al Paraguay en sus manos, y cómo este Partido Colorado, mediante la autoridad y la violencia también, se libraba uno por uno de los posibles problemas que podía tener el Estado. ¿Cómo lo hacía? Bueno, Rigoberto Medina, una persona que había venido de Asunción para llevar a cabo un estudiante estaba estudiando para contador público, le faltaba un año para recibirse, y bien, estaba también haciendo este complot para tomar, ¿sí?, un complot, vuelvo a repetir, como lo sucedió en el 30 aproximadamente, 31 en la ciudad de Encarnación. Y bueno, y en ese movimiento es asesinado por los policías. También es asesinado Octavio Villalba una vez que llega, como encubierto, ¿no? Obviamente que no llegó a la luz del día, ni mucho menos en ómnibus. Llegó de manera muy escondiéndose de la ley. Y este Octavio se esconde y, bueno, es encontrado por los policías. El policía que también le asegura que a todos aquellos que estaban en contra del complot, incluido Indalecio, que es un médico con una personalidad bastante rara, muchas veces perseguido inclusive por el mismo padre Esquivel, que tiene una personalidad tanto enferma, si se quiere, ¿no? Ya ustedes, si tienen la oportunidad de conseguir la obra, van a ver cuál es el problema que tiene Indalecio, que es un médico, y al cual tiene como sueños muy enfermizos, es amenazado para que, si está en el complot, lo tengan que abandonar, e inclusive es, hasta el último tiempo, es obligado a dejar la localidad de Areguá. Bueno, todos estos matices tiene la obra, ¿sí? Una obra indispensable de la realidad latinoamericana, indispensable, y que debe ser acompañada, sin duda, y lo voy a repetir muchas veces porque es importante. Primero por el libro de Capelletti, de Ángel Capelletti, ¿sí?, El anarquismo en América Latina, y por Fernando, el libro escrito por Fernando Quesada, La toma de Encarnación, 1931, La toma de Encarnación. Son dos libros bases para la lectura y para entender esta historia que te presentamos hoy en Fuera de Sector.
Den maro hasta aco anga ayui paite a ende de che ayuca capen.
El enemigo circunstancial representa.
Escuchar nuestros podcasts por internet a través de ivox.com o radioteca.net.
Ahí vamos. 7 minutos de la hora 13. Bueno, nos estamos yendo, ya finalizamos el programa, ¿eh? Pasaron 7 minutos de la hora 13 de este 5 de abril de 2014. Estamos en vivo por la 100.9 FM Radio 1. Muchos saludos a todos, sí, a todas las zonas cercanas que nos escuchan. El palabrero.
Palabras más y palabras más.
En el tiempo de palabrero, hoy utilizamos la palabra adrar, sí, que significa repartir las aguas para el riego. Beliz o Beliz, maleta de mano. Y hay una palabra que es cero. Cero con la letra S. ¿La tenías vos a cero? Sí, parece un homófono. Sí, es un homófono. Está el número, bueno. Lo tenemos, todos conocemos ceros con C, ¿sí? Que vendría a ser la nada, el nulo, la ausencia, la carencia. Sí, el cero con C. Pero cero con S. Y existe, significa suero. ¿Sí? Vendría a ser como un sinónimo de suero. Cero con S. Sí, es un homófono, no hay duda. Uno que es sin parónimo.
Palabras nuevas, palabras llenas de remordimiento. Palabras que se lleva el viento. Palabras menos, palabras más.
Bueno, nos vamos. Muchas gracias por estar ahí del otro lado. No se olviden que nos pueden escuchar por ivox.com, radioteca.net, arielcoceres.blogspot.com.ar. Tienen nuestro Facebook, sí, del muro pueden descargar las emisiones y también nos pueden ver a través del canal de YouTube. Sí, Ariel Coceres, ahí está el canal, pueden mirar las diversas producciones, como por ejemplo Fútbol y Anarquismo, que hoy no lo tuvimos por una cuestión obvia de tiempo, íbamos a seguir hasta las 1:30 si seguíamos el programa así. También tenemos el documental Historias Libertarias, el documental Las Luces de Medesolche, un documental que realizaba ya por el 2008, por ahí, creo, ¿sí? Están los videos de Impulso Perpetuo, sí. Ahí vamos a ir sacando esos videos, sí. Ahora que tenemos a alguien que canta bien, que tiene linda voz, todo lo vamos a sacar a eso. Vamos a poner los temas con el nuevo cantante que, bueno, es un poco más respetable hacia los queridos escuchantes. Bueno, y también tenemos allí los programas de Fuera del Sector. Sí, los programas de Fuera del Sector que ustedes pueden mirarlos con animaciones. El programa de hoy, dedicado a los herederos de Gabriel Tosachía, también va a estar en unos días allí. Chau, nos encontramos entonces en vivo el próximo sábado a partir de las 10 de la mañana, en diferido los domingos de 21 horas a cero. Esto fue todo por hoy. Cuídense, ¿sí? Cuídense, militen mucho con la utopía, por sobre todas las cosas. Dedicado a todos los nadies.